Brutal, mente honesto.
¿Qué es lo que? Tenemos unas chicas muy especiales el día, la noche de hoy. Tenemos a Ángela y a Diana de DAPA. Un aplauso. Yeah. Yo no entiendo muy bien qué es DAPA. Entonces ustedes me tienen que explicar, ¿no? Uh-huh. Las dos son dueñas y fundadoras de DAPA, uh-huh, y tienen diferentes funciones en la empresa de servicios para la comunidad hispana, servicios contables, tengo entendido. ¿Y qué más? Vamos aquí, desarrollen la empresa.
Lo que hacemos.
Lo que hacen. Okay. Sí, porque es como bastante, ¿no? O sea, tocan varias áreas. Me parece interesante. Vamos a hablar de todo eso y más.
Bueno, pues DAPA Multiservices Advisors básicamente es una compañía familiar. Somos familia. Es mi esposo.
¿Ustedes son familia?
Sí. Diana es mi cuñada y mi hermano, pues, es el esposo de Diana.
¡Ah, o sea, qué éxito! Sí. Uh-huh. Todo en familia.
Todo en familia. Y bueno, somos socios y básicamente en DAPA lo que hacemos es, digamos que nosotros tenemos un expertise de hace muchos años trabajando con empresarios, y lo trajimos a la mesa para poder seguir
ayudando. ¿Eso lo hacen desde Colombia o acá aprendieron todo eso?
Aquí aprendimos todo eso, pero antes de, ¿qué es DAPA? DAPA es, son las iniciales de cada uno de nuestros nombres. Diana, Ángela, Pablo, Andrés.
Oh, ¿y es esposa, esposo, esposa, esposo?
Sí, exactamente.
Ay, pero qué éxito. Exacto. Cita doble. ¿No han hecho eso? Sí lo han hecho, ¿no? Y claro, cita. Vamos a salir cita doble. Y
¿ah, salen sí? Los cuatro. Ah, sí, pues claro, sí. Estamos.
Y luego el siguiente día el trabajo doble.
Sí, vivimos cerca.
Vivimos ¿ah, sí? También. Entonces, ah, bueno, 4 de julio barbecue.
Sí, tal cual, tal cual. Entonces, bueno, DAPA, lo que decía Ángela, DAPA la fundamos hace más o menos 6 años, Ángela y yo venimos trabajando con pequeños negocios, organizaciones sin ánimo de lucro que ayudaban a pequeños negocios, o que ayudan porque todavía existen esas organizaciones. En ese momento pues trabajábamos para las organizaciones y ahí aprendimos, nos dimos cuenta.
Ustedes también primero trabajaron para compañías que hacían, proveían uh-huh servicios similares.
Exactamente. Oh, okay. Y ahí nos dimos cuenta de la falta de información que tiene nuestra gente.
Oh, sí.
Desafortunadamente, la falta de información de cómo funciona este sistema.
De cómo funciona este país. Es grandísimo. Totalmente la gente, diferente. Yo no sé todavía nada, pero ajá, por lo menos sé un poquito.
Exacto.
La gente desconoce mucho. Y total, saben que yo tal vez no trabajo en una oficina contable ni nada por el estilo, pero según lo que he aprendido y la experiencia que he adquirido, yo trato de hacer videos en mi TikTok uh-huh como, o sea, no son informativos, pero como que sí.
Sí.
O sea, no lo hago como que parezca informativo.
Ajá.
Lo hago como que sí es un chiste que me pasó, sí, una vivencia, pero en el fondo
mandas un mensaje.
Mando un mensaje, claro, le digo, huevón, total, no hagas esto porque exacto te van a joder los taxes, ¿sabes?
Totalmente. O sea, totalmente. Total,
total. Entonces, a raíz de esto, pues nos dimos cuenta de las falencias y todo esto. Y empezamos a trabajar como consultoras. No teníamos un local, nada. Empezamos a trabajar desde la casa haciendo consultorías uh-huh a algunos clientes. Y nada, y empezó a crecer, a crecer.
Todo desde la casa.
Y luego abrimos nuestro primer local. En el 2018.
Primer local.
Sí, el primer.
¿Por qué? Local. ¿Cuántos hay ahora?
Dos.
Y ya somos dueños de uno, que eso oh es a lo que queremos llevar a todos, a, uh-huh, a todos nuestros clientes.
O ellos sea, tienen que el ser primero era rentado y ese fue el que abrimos y lo rentábamos y era pequeñito y ahí nos acomodamos y ahí duramos 5 años trabajando y ahora compramos nuestra propia oficina.
Como y lo dice, como me encanta.
Y tenemos dos oficinas. Tenemos una en Laurel, que es la principal,
digamos. Esa es la que yo fui.
Ahí uh-huh nacimos. Y tenemos también nuestra oficina en Virginia.
Ok, pero ¿saben qué es increíble? Porque a mí me da mucho ánimo. Porque yo cada vez que las veo a ellas es, pero monte un negocio. Pero no de un negocio. Y me dijeron, oye, ¿qué trajo a tu esposa, profesora? Que monte su escuela. Pero me gusta porque me anima. Van a dar un préstamo. Van a dar un préstamo para las escuelas para que empiece su propio negocio. Eso es lo que a mí me gusta de Estados Unidos y mucha gente no lo comprende.
Uh-huh.
Y que ellos muchas veces funcionan. No, lo que voy a decir no tiene una connotación técnica. Simplemente uh-huh es mi perspectiva de lo que yo creo, ¿ok? Es como un socialismo para empresas.
Sí.
O sea, de repente te lanzan una ayuda, pero no es que ayudan a la gente, no, ayudan a las empresas para inyectarle dinero a la economía y retribuir el dinero a la población, que se traduce en empleo.
Así es. ¿Ok? Este país es de oportunidades y no hay nada más que hacer. O sea, el que no las coge, no las coge. Y ya.
El que no las coge, no las coge.
Ay, sí, tú eres venezolano.
Ay, verdad, que eso no se puede decir.
El que no las toma, no las toma, Venezuela.
El que no las agarra, no las agarra. Sí, sí.
Pero ¿sabes qué? Ahí yo...
Ay, no, no.
Yo creo que aquí hay algo importante que deberíamos cambiar, y eso es algo que nosotros tratamos de cambiar en nuestros clientes, y por eso ese mensaje siempre lo vas a escuchar, es... En nuestros países nos enseñaban a que es en ese puestico sentado hasta el último día que usted se muera. Cuide ese puestico porque si no, ¿ya de dónde va a conseguir más trabajo?
Claro.
No lo suelte.
En este país es todo lo contrario. Hay oportunidades. Usted puede estar haciendo...
Hay que crecer.
Algo de contenido, de marketing, pero al mismo tiempo puede comenzar a vender muñequitos online, a crear cosas, tiendas online, a hacer muchísimas cosas, poner los huevitos en diferentes canastas.
Sí, y ¿sabes qué también pasa en nuestros países? Que... sin ánimos de desvalorizar o minimizar ningún tipo de carrera universitaria, pero le dan demasiado valor a las carreras universitarias. Creo que están sobrevaloradas. Y hay una sobrepoblación de personas graduadas, lo que hace que minimice el precio de cada uno de los servicios, porque hay demasiados y la competencia es voraz, ¿no? Entonces eso más bien se ha minimizado automáticamente, ¿sabes? Por sí mismo. Mientras que aquí convertir un profesional cuesta tanto y es tan difícil que en comparación al resto de la población hay muy pocos profesionales y por supuesto cobran carísimo, ¿no? Son abogado, un doctor, un contador, todos cobran carísimo. Y aparte en este país no necesitas ser un profesional para ser rico.
Exactamente, exactamente. Esas son las oportunidades que hay que tomar.
Esas son, no, pero eso también es algo que necesitamos enseñarle a la gente. O sea, porque la gente viene con el chip de, no, yo era X.
Gerente.
Era gerente de tal cosa ya, o era abogado, y aquí no puedo ejercer y me voy a morir de hambre, voy a ser mesonero toda mi vida, entran en depresión y ya. No. O sea, hay maneras de hacer negocios, mil y una maneras. Y aparte, abrir una compañía es baratísimo. ¿Cuánto cuesta abrir una compañía?
Bueno, depende del estado que tú quieras. Obviamente hay diferentes cosas que se tienen que hacer, pero relativamente tú con $1,000 puedes abrir una compañía haciendo todo el proceso. Y digamos que sigue siendo muy económico, no como en los países de nosotros, que es un enredo total.
Y eso es otra cosa que yo me di cuenta, pero no sé Colombia, porque como en Venezuela entramos en socialismo, comunismo terrible y es una persecución a la empresa privada, me imagino que es peor. Pero abrir una empresa en Venezuela, cuando yo me fui era carísimo. O sea, era como que tenías que tener demasiada plata para poder abrir una empresa. Y aquí, cualquier huevón abre una empresa. O sea, aquí vas, pagas y ya, y la abriste y tú vas.
Bueno, pero ahí te voy a corregir, porque ese es el problema que subestiman. Es que eso, abrir una compañía es facilísimo ya. Es que no es solamente hacer una incorporación, es todo lo que usted tiene que hacer en conjunto, que es lo que nosotros les ofrecemos. No es solamente llenar un papelito en el estado y ya. Usted tiene que hacer, crear un número para crear historia crediticia. Usted tiene que hacer su cuenta de sales taxes. Usted tiene que hacer un acuerdo de operaciones. Es montar.
Claro, pero ustedes manejan eso.
Claro.
Ustedes manejan eso. Y es un precio accesible. No es una cosa que tienes que tener un capital enorme, vender la casa de la abuela, que es los terrenos del abuelo, ¿sabes? No tienes que vender los terrenos del abuelo para montar una empresa, sino que lo puedes, es demasiado accesible.
Totalmente.
El día que yo abrí mi empresa, yo dije, no puede ser que, o sea, yo pagué esta, no, ya tienes empresa, me entregaron mi carpeta y yo,
okay, aquí no ya tienes un número. No necesitas tener activos, por ejemplo, para montar empresa, como en otros países. En otros países tú necesitas demostrar que tienes activos o que tienes dinero. Aquí no. Sí. Tú puedes empezar la empresa con cero pesos. Y no te exigen
con
tener... No te exigen tener un capital inicial para hacerlo.
Por eso llamo a este país. Este es el país de la empresa.
Totalmente.
De la empresa. O sea, el que forma una empresa, vende. Y eso es lo que yo le he inculcado a mi hijo bastante, ¿sabes?
No hay como darse cuenta que a través de posiblemente tú con otras, como decimos en nuestros países, que tú subestimas al que es electricista, al que es plomero, al que el workforce, el que hace el trabajo.
Aquí ganan plata.
Hacen más dinero que un abogado, te voy
hacen
a decir.
Plata.
Un electricista puede hacer más dinero que un abogado.
Claro que
abogado.
Se puede.
Y es una carrera que tú la puedes hacer en máximo 2 años. No te estás endeudando un montón. haces tu empresa y tú mismo vas a subcontratar gente para ellos. Uh-huh. Es saber jugar las fichas, de mirar cómo tú puedes desarrollar esa habilidad que tú tenías. Hay mucha gente que le encanta hacer cosas en la casa que son handyman, que les encanta, y lo formalizan y comienzan a trabajar y comienzan a crecer ese tipo de negocios. Entonces, es la oportunidad, es lo que dice Diana. Aquí es, usted comienza a desarrollarse, que usted en su país sabía hacer algo de salud, pues bueno, aquí no puedo hacer algo de salud, pero me voy a meter por el lado de la estética, me voy a poner a hacer otro tipo de cosas, algo relacionado, porque obviamente toda esa experiencia sirve.
Mira esto, que tú estás hablando prácticamente de eso. Ok, eres abogado, no puedes ejercer el derecho, pero puedes montar una empresa y puedes contratar un abogado. Claro. Eso lo puedes hacer.
Totalmente.
No, y los abogados...
No eres contador. Puedes montar una oficina y contratar un contador.
Así es. Tienes... Y hay muchas profesiones que ni siquiera necesitan... Ni siquiera necesitas tener una certificación. Por ejemplo, el abogado necesita tener su certificación para poder firmar como abogado, sí. ¿Verdad? Pero el abogado puede ser un paralegal.
Exacto, hay oficinas de paralegales.
Puede hacer un curso de paralegal y certificarse como paralegal aquí en los Estados Unidos... Y ejercer como paralegal. El contador no necesita, si tú eres contador en tu país, tú no necesitas homologar acá. Simplemente tienes que hacer las clases y los cursos para actualizarte de cómo se maneja la contabilidad acá en referencia con los impuestos. Y listo, y hágale.
Bueno, para ser notario en Venezuela tienes que ser abogado. Aquí no.
Aquí tú haces un curso.
Haces un curso y los casos, felices para siempre. Y yo, ¡qué increíble! Y montas tu oficina y casas a la gente ahí. O sea, aquí es un socialismo para empresas. Yo siempre digo, aquí ayudan demasiado a la empresa de una manera brutal. Claro. Y por eso yo creo que la competencia es tan fuerte. Pero creo que la competencia entre empresas privadas es más sana para la población que la competencia de particulares contra particulares. O sea, porque la empresa genera más servicio y lo puede multiplicar.
Ajá. Mira, las empresas, y yo siempre lo digo en mis clases, esto siempre lo repito como Lora. Si nosotros los pequeños negocios, y ojo que un pequeño negocio aquí en Estados Unidos es considerado pequeño negocio cuando vende menos de 5 millones de dólares al año.
Oh, wow.
Ajá.
O sea que...
Entonces, nosotros los pequeños negocios estamos en las estadísticas de los Estados Unidos. Somos importantes porque nosotros movemos las economías locales. Claro. Movemos la economía de la ciudad, del condado, del pedacito donde estamos. Generamos trabajo en esas economías locales y generamos movimiento económico en esas economías locales.
Y que aquí hay muchos... Además de préstamos del Estado, también hay como bonos, regalos del Estado para las empresas. De repente, cuando la pandemia, me recuerdo que sacaron varios, ¿no? Sí. Ustedes tienen conocimiento de eso siempre, me imagino.
Siempre. Y ahí por eso es importante, sobre todo para nuestra comunidad. Una empresa que no esté formalizada no existe. Es decir, yo no puedo trabajar como Ángela. Primero porque hay un liability y hay una responsabilidad. Y la idea es que usted se proteja en caso de que haya alguna demanda. Pero segundo, si usted quiere comenzar a aplicar alguno de los programas que tienen los condados, que tiene el Estado, porque acuérdense que hay fondos por condado, hay fondos por Estado.
Federales, y hay fondos federales. Sí.
Si tú tienes todo formalizado y posiblemente lo que te estaba comentando, ahorita están sacando un fondo especial para todas las proveedoras de cuidado de niños. Pero obviamente tienen que tener su certificación, tienen que registrar su negocio, tener todo en regla para poder recibir ese negocio. Entonces, eso no nos pasa en los países de nosotros. ¿Cuándo nos dan dinero regalado para que empecemos un negocio? Jamás en la vida, jamás.
No te regalan, te quitan dinero.
Aquí, por el contrario, es si usted tiene todo en regla y usted califica, venga y aplique. El problema es que nosotras nos hemos tratado de ayudar a que la gente aplique, pero la gente desafortunadamente, no, es que eso yo no pago eso porque eso es mucho para hacer los impuestos, hacer la contabilidad, estoy atrasado hace tantos años en impuestos, no tienen todo en regla en el momento.
No están preparados para poder solicitarlo al momento.
Y eso pasó en la pandemia. Tristemente eso pasó en la pandemia. Hace poco estuvimos nosotras en una reunión que nos invitó a la Cámara de Comercio de Washington, D.C., con personas del Departamento del Tesoro, porque ellos querían saber por qué los latinos no habíamos aprovechado todo lo que, o los negocios latinos no habíamos aprovechado todo lo que Estados Unidos había dado en la pandemia.
¿Por que andamos aporreados, nos falta algo por aquí, nos falta algo por allá.
Y el señor nos decía, bueno, ¿qué pasó? Dónde está el disconnect? Nosotros queremos saber por qué los latinos no aplican, por qué los latinos no van a Lesbia y aplican a los préstamos, por qué los latinos no, los negocios de latinos no aprovechan esto.
¿Por qué?
Porque están desorganizados, porque no porque no tienen todo el día, porque manejan el negocio como posiblemente lo manejarían en nuestros países, no sé, porque no tienen una contabilidad, no tienen un pérdidas y ganancias, un balance, no tienen sus impuestos al día. En la pandemia, ¿qué pasó?
Cuando no basta solo con armar una compañía. No. Tienes que aprender a manejarla. Claro, obvio. O sea, no es ponerte en un puestico y vender helado. Exacto. O sea, no.
Exacto.
Hay una organización en diferentes ámbitos para la empresa.
Pero es que adicionalmente es, como Ángela lo dice siempre, es creas el cuento. Usted es empresario. Si usted es empresario, creas el cuento. Pero ser empresario no solamente salir acá y decir, ay, yo soy empresario. No. Detrás de eso hay un montón de cosas que usted tiene que hacer. Tiene que hacer su contabilidad, tiene que hacer sus impuestos, tiene que pagarle al Estado para que su empresa mantenga activa, que es el property tax. O sea, hay un montón de responsabilidades que hay detrás que si usted las cumple, en el momento en que salen todos estos grants y esto, pues usted va a decir, mire, aquí está todo lo mío. Y el condado, el estado, el federal le va a decir, tome, ahí está.
Yo quiero que me regalen plata para hacer...
Bueno, tienes que estar listo cuando vayan
aquí. ¿Sabes que yo no estaba pagando el... Bueno,
¿el
no
property tax?
El property se llama, ¿no? Sí. El tax property, ¿sí? Sí.
El que tienes que pagar a Maryland.
Mensual, ¿no? Mensual.
Los no. Taxes.
Anual, perdón, anual. Que son como $300.
Sí. Ese.
Bueno, a mí se me acumularon.
Oh.
Sí, pero ahora los voy a pagar todos porque los necesito pagar todos. ¿Y sabes por qué también? Porque se me dio este problema, ¿no? Bueno, yo no soy contador ni tengo una empresa de servicios de contaduría, pero ¿qué es el property tax primero?
Bueno, básicamente cuando tú registras la compañía en el estado...
Para que estés, todo el mundo comprenda. Claro.
Y dependiendo de dónde tú estés, si estás en Florida, Florida tiene un monto especial que le tienes que pagar a Florida y simplemente es un valor que tú le vas a pagar al Estado por tener una compañía. Uh-huh. Pero que en esa plataforma...
Es un fee anual.
Cualquier depende. En D.C. lo estamos hablando cada 2 años, en Virginia es anual, en Florida lo tenemos
en
que
Maryland
hacer.
En Maryland es anual.
Es anual.
Es anual.
Entonces, dependiendo del Estado. Pero, ¿qué pasa? Es básicamente que tú le estás diciendo al Estado, señor Estado, yo ya estoy con usted en alta, y el que quiera entrar a trabajar contigo va a entrar a revisar si tú estás en good standing o no con el Estado. Ese property tax que tú dejaste de pagar, si estuvieras con un contrato grande y te hubieran entrado a buscar,
lo pierdo.
Te
lo
hubieras perdido el contrato.
Claro. El property tax es lo mínimo, o sea, si tú no tienes propiedad, como su nombre lo indica, propiedad, property tax, son todos los activos, tú tienes que reconocer todos los activos que tiene tu empresa. Entonces, si tú no tienes activos por más de cierto monto en diferentes estados, por ejemplo, Maryland creo que son $225,000 o $250,000. Si tienes más de eso, vas a empezar a pagar más de los $300. Pero si tienes menos de eso en activos, pagas los $300. Y eso mantiene tu empresa en good standing y la mantiene activa.
Bueno, yo me ahuevoné y dejé pasar. Uh-huh. Y cuando fui a hacer mis taxes, ¿verdad? Me dijeron, mira, tienes este problemita, puedes abrir una compañía nueva y cancelamos esta. Pero el problema es...
Tienes que pagar.
Que primero tienes que pagar, ¿no? Ajá. Segundo, esto te va a afectar cuando vayas a comprar una casa, porque si abres una compañía nueva, tu compañía no tiene...
historial.
No tiene historial.
Así es.
Es una compañía como que de hoy para hoy. O sea, es muy difícil que tenga un crédito así. Entonces, yo te recomiendo que pagues lo que debes y que pongas a tu empresa en good standing, porque ya tu empresa tiene 5 años.
Claro.
Y, bueno, es preferible 5 años que nada.
Claro,
tal. Y yo dije, ay, Dios. Entonces, nada, voy a pagar eso y ya. Y quedé en un arreglo ahí, lo voy a pagar un poquitico mensual hasta que lo logre pagar y ya está en good standing. Pero
perfecto.
Sí, estoy deprimido por eso. Es plata, es lo único que... No es tanto la plata. Creo que lo más difícil de acá, como mi experiencia personal, es que hay muchas cosas donde poner la atención porque hay demasiadas cositas, detallitos. O sea, hay que pagar esto, hay que hacer esto por allá, pagar lo otro, hacer los taxes, se te venció la fecha de no sé qué, igual con el carro. Las placas, la fecha de la placa, yo no sé qué. O sea, todo es como que si se vence, una multa o algo. Uh-huh. Entonces, es como que es un poquito overwhelming, ¿sabes? Como que es abrumador.
Pero ahí está la magia de cuando tú comienzas a crecer. Digamos que el primer año, segundo año, tú no puedes hacer todo al tiempo. Entonces, uno se dedica a la operación, a lo que hace el negocio, y comienzas a contratar expertos. Claro. Porque tú tienes que...
Ahí es donde entra la APA.
Exactamente. Porque obviamente... Tú, si tú quieres hacer todo, no va a funcionar y por eso uh-huh. te va a pasar. Y la plata que tú comienzas a pagar en fees y en multas es plata que hubieras podido invertir en el negocio.
Sí, o me hubiese comprado otra patineta. Imagínate.
Exactamente.
Le debo como $1,000.
Imagínate. Ay, sí. No, qué... Exactamente. Eso es algo que lo que tú dices es cierto. Hay demasiadas cosas que hay que tener en cuenta y llega un punto donde uno para crecer tiene que comenzar a delegar.
Uh-huh. Yo creo que esa es la razón por la cual los latinos no estamos en regla nunca para poder solicitar estos créditos, uh-huh. Sí, son financiamientos,
una de las
¿no?
razones.
Uh-huh. Del Estado, sí. que no entendemos el sistema.
No entendemos el sistema, precisamente, y eso es lo que hacemos Ángela y yo. Por eso, la digamos que DAPA, la filosofía de DAPA es educación. O sea, educación, nosotros estamos todo el tiempo educando. Ninguno de nuestros clientes puede decir que no ha ido a DAPA y no le hemos jalado las orejas. A todos les decimos, mire, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Les explicamos por qué lo tiene que hacer, cómo quedaron sus impuestos quedaron así, hasta haga esto para el otro año, esto le beneficia, esto no le beneficia. Hay muchos contadores que le dicen, mándeme los papeles y le mandan los impuestos, fírmelos. No les explican, no les dicen nada. Digamos que lo que nos hace a nosotras diferentes de nuestra competencia posiblemente es eso, que nosotras le dedicamos...
Ustedes asesoran de verdad.
Asesoramos, le dedicamos el tiempo al cliente, estamos pendientes. A veces no contestamos la llamada inmediatamente, pero siempre tratamos de contestar las llamadas al otro día, estar pendientes de ellos, porque es educación. Eso es lo que nos hace falta. Y educación no quiere decir que seamos maleducados, ni que no hayamos ido a una universidad. No,
falta de conocimiento en cierto tema.
Conocimiento en los temas. Eso es lo que nos hace falta. Entonces, digamos que a nosotras nos parece importante eso porque somos los latinos somos emprendedores por naturaleza. Eso como que está en la sangre.
Bueno, queremos yo veo que los colombianos son unos aviones. Uh-huh. Todo es un negocio, una cosa. Yo siempre he dicho, los colombianos son como los árabes latinos. O sea, todo es plata para acá, plata para allá. Ellos nacieron con eso.
Sí, entonces somos emprendedores innatos, entonces chévere hacerlo bien.
Y sabes que es importante, y yo, bueno, obviamente lo hacemos en DAPA, pero qué bueno que todos lo viéramos así los que somos dueños de negocio. Si yo voy contigo y entre los dos creamos la estrategia y logramos que tú factures ese $1,000,000, pues tú ya vas a tener el dinero para pagarme a mí, vas uh-huh. a contratar más gente y vamos a crecer juntos. Claro. Si a ti te comienzan a contratar y comienzas a crecer
todo. Ay, que si tú me aconsejas y todo lo que tú me dices es acertado, yo siempre voy a volver contigo, o sea, vas a tener un negocio allí, ¿no? Uh-huh. Hablando de eso, ¿no han pensado, o tal vez ya lo hacen, como hacer seminarios fuera de la oficina, en diferentes sitios para educar a personas?
Precisamente eso lo hacemos siempre y lo venimos haciendo. Esta semana ya tenemos el miércoles un seminario puntualmente gratuito, todo es simplemente para
gratuito.
Que vengan. Claro, uh-huh. todo para que vengan. La idea es que usted venga primero, se entere, trabaje con nosotros o no, pero va a volver, porque ninguna persona le va a dedicar el tiempo. Y de alguna manera, eso es lo que a nosotros nos comienza a alimentar a que podamos llegar y sobre todo escuchar lo que está pasando afuera. Y acá te voy a compartir algo, y esto es para toda la gente que nos está escuchando, porque esto pasó esta semana. Empezaron por Prince George's County. Uh-huh. La noticia salió, y ahí la pueden seguir en la página de DAPA que nos llamaron. Ya comenzaron a llegar a los negocios que están trabajando desde la casa. Entonces,
que no están formalizados. Ojo, no se asusten. Pueden trabajar desde la casa.
Me refiero el que está haciendo comida en la casa, el ajá. que está cortando el pelo en la casa, el que está haciendo las uñas en la casa.
¿Les están llegando?
Sí.
Ya sacaron la noticia donde ya la policía creó un grupo especial para ir a las
buscarlos.
Casas a buscarlos.
Uh-huh. Oh. O los que están afuera vendiendo sin
comercios informales. Comercios informales. ¿Qué piensan ustedes de los comercios informales? Y lo saco a colación rápidamente porque he visto, aquí no es tanto, he visto alguno que otro por aquí, pero New York y California es la demencia de los comercios informales, que eso reina en nuestros países latinos, ¿no? Exacto. ¿Qué piensan ustedes de eso?
Mire, yo tengo, voy a dar mi punto de vista en taxable, de taxes.
Taxable, me encanta.
Yo pago impuestos, yo tengo mi negocio regulado, yo tengo mis licencias, yo tengo todo en regla. ¿Ok? si hay un negocio que no está en regla, que hace lo mismo que yo, ese negocio va a cobrar más barato. ¿Cierto?
Probablemente sí.
Probablemente sí, ¿verdad? Y obviamente la gente pues seguramente va a ir a donde esta persona, ¿cierto?
Claro, una competencia entonces, un poco
desleal.
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 Pero adicionalmente esa persona está dañando la industria. Uh-huh. Porque la industria, obviamente todos nos movemos a lo que está cobrando mi competencia, a lo que el average que cobran en los estados, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, si esa persona está vendiendo más barato, pues está dañando la industria. Pero lo otro también es, yo estoy pagando impuestos. Yo estoy haciendo las cosas bien, estoy pagando mis licencias y estoy pagando los impuestos.
Y estás aportando al estado dinero.
Exactamente. Esa persona posiblemente no.
Pero no solo eso, sino que si tú realmente no le pegas a hacer las cosas bien y a crecer, te vas a quedar en el negocito de la casa haciendo
te
los
vas transportes a quedar estancado.
Y así va a ser toda la
claro,
vida.
Claro, porque ¿quién te va a dar préstamo allí, no?
Totalmente.
Nadie.
¿Quién te va a dar un contrato a ti? ¿Tú crees que una... Y eso va para toda la gente que quiere... Muchos me dicen, ¿cómo hago para llegar al contrato grande? Uh-huh. Bueno, vamos a vernos como negocio. Usted claro. necesita formalizarse como negocio. Uh-huh. Si usted va a seguirse recibiendo a la gente en... que vamos a tomar cafecito a la panera o en la sala de su casa, no va a pasar.
Claro.
No va a pasar.
Total.
Necesitan verlo que usted realmente es un empresario, que usted ya se comió el cuento y que vamos a crecer para poder aplicar. Si usted quiere sacar su certificación de minoría, le van a venir a mirar a usted qué es la oficina que usted dice que usted tiene. Uh-huh. ¿Qué es lo que usted me está mostrando? Y esas son las cosas que lo van a comenzar a ayudar a crecer. Entonces, yo creo que es más un tema, claro, al principio... posiblemente tenemos que empezar en la casa mientras entendemos uh-huh. cómo funciona. Lo que no es aceptable es que después de 10 años yo siga haciendo lo mismo desde el cuarto de la casa. Ah, jamás. Eso total. No es aceptable.
Y, por ejemplo, el tema de la comida, cero. No,
cero,
no, no,
cero.
No lo hagan, por favor, no lo hagan. Tenemos un montón de historias, pero una de las historias más que a mí me llegó más al corazón es una señora que llevaba muchísimos años vendiendo sus pupusas desde su casa. Y la señora, con eso mantenía a su familia, ¿verdad? Y resulta que una vecina empezó a darse cuenta que la señora como que le iba muy bien, porque llegaban carros y carros y carros a recoger sus pupusas y ella producía, imagínate, 400 pupusas al día desde la casa, desde la casa. Y la vecina, tin, 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 llamó al departamento de salud. Y al otro día le llegaron a la
qué
señora.
¡Qué zapa!
Total.
Pero eso está
total.
Pasando.
Y le cerraron. Claro, claro. ¿Qué pasó?
No, pero es que no es el deber ser tampoco. Ya no puede tener una empresa de ese calibre de hacer 400 pupusas en una casa, imagínate, en un vecindario.
Pero la higiene y todo, porque adicionalmente cuando tú cocinas tienes que tener unas reglas y unas cosas y por eso existe que tienes que sacar tu licencia y tienes que cocinar en una cocina comercial. Entonces, digamos que esta señora, pues, le fue súper mal, quedó mal porque tenía que mantener a su familia, totalmente entendible, pero fíjate, una vecina, ¿sí? Llamó y al otro día le llegó el departamento de salud.
Y ahí lo triste es, y mucha gente no lo piensa, es, por ejemplo, acuérdate que aquí todo se conecta con todo, en este país todo se conecta con todo. Si a mí me llega el departamento de salud, me multan, yo ya quedo reportada y ese reporte, si yo estoy en algún proceso migratorio, me va a afectar.
Claro.
Porque yo ya estoy reportada.
Claro.
Entonces, acuérdate que comienza a unirse un punto con otro.
Es que estás infringiendo la ley.
Totalmente.
La estás infringiendo. Exacto. Y ahora voy con el argumento que he escuchado en los videos. Bueno, pero es que yo no vengo a robar, yo estoy haciendo algo honrado. Es peor que robe. Pero es que lo que estás haciendo... para efectos de la ley, no es muy diferente de robar.
Exacto.
Estás rompiendo la ley.
Uh-huh. Estás diciendo.
Lo que pasa es que en nuestro país, como nadie le importa, porque tampoco es legal, no creo, o sea, habrá algunos sitios que habilitan para eso, pero no es que en Venezuela todos son legales, no. Simplemente nadie le importa y la gente hace lo que le da la gana y venden por ahí, venden por acá y comercian en la calle, comercio informal. Y lo normalizamos y en nuestra mente es legal. Pero en los países primermundistas no es legal. Y por eso es que usted va a un sitio turístico, un país primermundista, y no ves ese cogeculo en la calle de gente vendiendo por ahí, que se presta para todo.
Sí. A la playa de aquí a Ocean City haciendo trencitas y vendiendo
las conserva coco. torta cangrejo, ¿cómo es?
Pero y ahí lo que yo siempre le digo a la gente es que este país nos abrió las puertas sin importar cómo llegamos. Total. Es yo me tengo que acomodar al país, no el país a mí. A mí. Ya nos recibieron, nos están dando la oportunidad de que cada vez podamos hacer cosas mejor, nos siguen dando cosas, pues yo tengo que ser parte del sistema. Y ser parte del sistema es qué tengo que hacer para estar al día, qué tengo que aprender para poder ser incluido y que pueda aplicar a préstamos, que me puedan dar los grants, que yo pueda ganarme ese contrato de los $500,000 para yo poder hacer la limpieza de los edificios. Uh-huh. Ese tipo de cosas.
¿Sabes que yo tengo un cliente que es, creo que es el cliente más gringo que he tenido de todos mis clientes gringos? Es que sí, redneck. O sea, para allá, para Virginia, para arriba.
West Virginia.
Eso es puro motorizado. Así, West Virginia. Pero ellos son un amor allá. Me han tratado súper bien, de verdad. Y él, me puse a filosofar un poquito con él acerca de toda esta situación. Por supuesto que le molesta los comercios informales. Ajá. Y saben que nosotros venimos con esa cultura de comercio informal. No es que los gringos se ponen en la calle a hacer eso. Uh-huh. ¿No? Entonces, él me dice, mira, el problema con los inmigrantes es cuando no aprenden a trabajar con esta máquina. Me dijo así. Tienen que aprender a trabajar con esta máquina. Y si aprenden a trabajar con esta máquina, van a tener éxito. Uh-huh. Y me dice, muchos migrantes vienen así. Como que diciéndome
dame.
Y otros vienen así, como que dame la mano de hacer un trato. Y esa es la diferencia que tú puedes ver, o es la diferencia que yo veo en los migrantes. Yo sé cuándo vienen a pedir y sé cuándo vienen a trabajar.
Claro, total, totalmente.
Y yo me quedé, este tipo tiene
toda la razón.
Toda la razón en lo que dice. Y yo, sí, señor, tiene razón.
Sí, totalmente cierto.
Y ahí es cuando yo te he visto, y es que tú enfatizas mucho en el tema del inglés. No necesariamente es que yo tenga que aprender a hablar inglés bien, pero por lo menos que me dé la oportunidad de comunicarme y que ellos me vean la intención.
Claro.
De poder comunicarme en el idioma que es de aquí. Uh-huh. Es parte de que seamos parte del sistema, de la máquina.
No, y no solo eso, sino que... yo le voy a decir, hay dos cosas, ¿no? Primero, la comunidad latina es un buen mercado para vender, porque son muchísimos. Pero si usted tiene un negocio y usted empieza a meterse en un mercado gringo, usted la va a sacar del estadio.
Así es.
Porque los latinos tenemos una inventiva que acá por alguna razón no existe y los latinos sí la tenemos, ¿no? Entonces, cuando usted penetra ese mercado gringo, tú te vas a dar cuenta en cualquier ámbito de negocio, yo creo que yo puedo vender más que ellos.
Claro.
Se te va a pasar por la cabeza. Sin que, o sea, los abogados ahorita, los latinos, se la están comiendo.
Claro.
O sea, los abogados entendieron que estos abogados no le pueden vender a un latino como yo le puedo vender a un latino.
Total.
Entonces, se metieron en el mercado y ya están arrasando. Entonces, los latinos tenemos un potencial grandísimo.
Así es.
Tenemos una inventiva, tenemos labia, tenemos calor humano. Eso es algo que los europeos y a los americanos les falta. O sea, tenemos una cosa que hablamos. Yo no hablo bien inglés, pero yo me doy a querer.
Pues claro.
A necesitar. O sea, yo llego, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Y le doy la mano, brother. O sea, y yo digo, ay, ¿sabes? Como que me agarran cariño y les interesa trabajar conmigo. Y eso es algo que tenemos que trabajar. Y hay un lenguaje, y esto voy a terminar mi discurso con labia. Hay un lenguaje que no necesita idioma. Es un lenguaje que no necesita idioma, escúchenme. Y es la sonrisa.
Total.
Usted llega sonriendo y las puertas se le van a abrir.
Total. Y lo que
un aplauso, se lo merece.
¡Bravo! Lo que dice Ángela del tema del inglés es importantísimo. Es importantísimo y obviamente muchos llegamos. Yo llegué aquí vieja. Yo llegué aquí ya de 33 años, de 34 años. Y ya nuestra mente no es igual. Pero hice el esfuerzo y pues no hablo perfecto. Tengo el acento de colombiana hablando inglés.
El acento rolo.
Sí, no hay nada que hacer. Pero me defiendo. Yo dicto clases en inglés.
¡Oh, qué cool! Sofía Vergara.
Sí, exacto. Y a mí al principio me daba durísimo. Y mi esposo un día me dijo una cosa que es muy cierta. Mi esposo me dijo, no importa. Porque las personas que están sentadas allá no tienen la información que tú tienes.
Claro.
Tú tienes la ventaja sobre ellos, pero adicionalmente tú hablas dos idiomas. Ellos solo hablan uno.
Así es.
Entonces tú tienes la ventaja. Entonces eso nos da muchísimas ventajas. Así no lo hablemos perfecto, hay que aprender a defenderse. Y by the way, vamos a tener clases
gratuitas.
¿De inglés?
Sí.
No puede ser. Háblame de eso. Ya. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde me listo? ¿Qué hago?
Sí, señor.
¿A quién abrazo? ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, básicamente nosotros también hacemos parte de tenemos nuestra organización sin ánimo de lucro también. Y lo que vamos a hacer es que vimos la necesidad, sobre todo del tema de negocios. Usted sabe hacer muy bien la comida, pero usted no sabe cerrar la venta porque no sabe vender su pitch, su claro. business pitch. Sí. Y lo que queremos es preparar y empoderar a todos esos empresarios a que aprendan la terminología para su negocio.
O sea, que es un inglés instrumental de business.
Para business dueños únicamente. De negocio. Vamos a tener dos niveles.
Me voy a meter en ese curso. yo lo voy a publicitar.
Nivel 1 y nivel 2 y lo vamos a hacer allá en la oficina. Es totalmente gratis.
Gratuito.
Nuestra fundación se llama TAT. Y esta fundación son 3 empresas que nos unimos para hacer esta fundación.
Así es. Ay, increíble, yo no puedo creer esto. Uh-huh. Ay, no, pero ustedes están vibrando conmigo, porque yo necesito. No, ni siquiera es como una ayuda, simplemente creo que me va a hacer sentir a mí bien y todo. Yo necesito darle información a la comunidad latina.
Excelente.
O sea, yo creo que podemos mejorar como comunidad, que podemos total, lograrlo, que tenemos total. Tenemos esa sazón, uh-huh. que lo tenemos. Total. Solo nos falta un poquito de empujoncito, perder un poquito el miedo, conocer un poquito más, aprender inglés, por supuesto. Exacto. Es importantísimo.
Exacto. Y romper esa mentalidad de pobreza. Tenemos que pasarle a nuestras generaciones, usted va a ser millonario porque usted puede hacer esto, así porque mismo. Usted va a aprender. Si nosotros salimos de la casa y comenzamos a darnos cuenta que podemos, que hay oportunidades, vamos a ayudar a que todos los niños y toda la gente que viene podamos ser realmente competitivos. En este momento no lo somos.
Vamos a transmitir esa mentalidad de riqueza.
Así es, así sí. es.
¿Sabes qué? También me di cuenta que uno se auto, digamos, ¿cómo se diría? Se
castiga.
Sí.
Y, ¿se autoflagela?
Se auto, no, no, se autoflagela no. Como que, bueno, como que no crees en ti, vamos a decirlo ajá, así, ¿no?
Okay,
y te perfecto. Da miedo hablar inglés uh-huh. y tú piensas en tu mente que todo el mundo te está juzgando, te uh-huh. da desconfianza, ¿no? Uh-huh. Te autosaboteas, era la uh-huh. palabra. Te autosaboteas, te empiezas a decir, no, ¿qué tal, qué tal? La otra vez me senté con un gringo a jugar mis cartas Magic, por cierto. Entonces estábamos jugando Magic y de repente empezamos a hablar de trabajo. Y empezamos a hablar del Army, de la policía, y me dice, bueno, pero para hacer esto no necesitas entrar al Army, podrías estar en la policía. Y además ellos necesitan gente bilingüe, pues, y yo, ¿bilingüe? Uh-huh. Yo no soy bilingüe, y él, bueno, para mí pareces bilingüe, exacto. yo no hablo español. Así y entonces es. Yo, bueno, yo no siento que mi inglés sea suficiente, y me dice, para mí es pretty much enough, me dice, como que, ¿sí? como que es bastante suficiente.
Claro,
y yo,
claro.
ok, está bien, me dio como confianza, porque me uh-huh. lo dijo un gringo, y yo como que, bueno...
Se me ya lo estoy haciendo bien, ya lo estoy haciendo bien.
Entonces, claro, a veces en tu mente tú uh-huh. piensas que no puedes lograr cosas, pero realmente no tienes la falta de la capacidad, sino la falta de confianza. De confianza.
La falta de confianza, totalmente.
Y porque muchas veces nos dejamos opacar de nuestra misma gente de la comunidad. Pues eso es un punto...
Hay que hablar de este charco de veneno.
Y te voy a decir, la gente comienza, ay, pero ese lleva tanto tiempo y todavía con ese acento.
Sí.
Uy, pero es que este... No le tiene que importar eso, usted haga lo de usted y mire cómo va a salir adelante sin importar, porque nosotros nos damos muy duro,
sí.
muy duro como comunidad.
Sí.
Entonces, aquí es lo que tú estabas diciendo ahorita que es súper importante, usted hágale que en el camino se va a comenzar a corregir, usted no se imagina la oportunidad y vamos al punto, ahorita en Maryland van a pasar cosas súper importantes de que viene gente de agencias de gobierno, están buscando gente bilingüe por montones. Dese la oportunidad, si usted no habla perfecto, entre y comience a perfeccionarlo.
Claro.
Poco a poco. Pero no se dé duro y no comience a creer el cuento a los demás, porque es como si ninguno hubiera... Todos nacieron aprendidos.
Sí.
O sea, nunca. Todos
llegaron aquí hablando inglés.
Todos, sí, todos perfectos. Nacieron bilingües.
Gringos, ojos de aquí azules, pero por cuestiones de la vida.
Sí, sí.
Se le oscurecieron los ojos.
Sí, fueron mucho para la playa.
Y súmale que fueran que entre nosotros, desafortunadamente, no hemos podido ayudar a elevarnos. Y ese es el punto que tenemos que hacer. Y nosotros sí creemos que a través de la educación tú lo puedes uh-huh. hacer.
Total.
Y está clarísimo, business se hacen en inglés. Para crecer, usted tiene que aprender a hacer negocios en inglés. Mal, bien, con acento, hágalo.
Sí. Yo creo que el conocimiento es poder.
Sí, total.
Y libertad.
Total.
Y el poder, voy a decir algo horrible, abre puertas.
Uh-huh. Sí.
Y abre piernas también, lo vi en una película. Discúlpeme, señorita. Lo vi en la película de Simón Bolívar, para que sepan. No sé si la vieron.
Bueno, pero es que el...
Solo me acordé de...
Solo... Ay, Luis. Porque los... Hablando del poder, ¿por qué los presidentes se quieren quedar en el poder? No es por plata.
No, es la influencia, claro.
Así es. La influencia.
Increíble. Uh-huh. Sí, bueno, ahí va Trump, ahí va repuntando. Yo creo que va a ganar.
Uh-huh. Así es. Tristemente sí. estamos ahí en un proceso. Vamos a ver qué pasa.
Sí. Bueno, yo no soy pro Trump. Pero yo siento que el país está en una crisis política muy arrecha, este país. Porque Biden no ganó porque es bueno. Biden ganó porque Trump tiene mucha gente que lo odia. Entonces Trump tiene gente que lo apoya y gente que no lo apoya. La gente que no lo apoya es la que hizo que Biden ganara. Pero Biden ganó también por culpa de Trump. O sea, es porque Trump está ahí.
Ahí hay un tema complicado y vuelvo y te digo, en tema de política no hay nada allá ni acá. Digamos que uno tiene que aprender a ser muy prudente en eso. Pero yo sí hay algo que quiero relacionar a eso sí. Y es, si nosotros como comunidad latina empezamos a pagar los impuestos, vamos a dejar callados a mucha gente y esa es la rabia que tienen muchos americanos.
Claro. No. Y no
donde te voy a decir, y nosotros mismos.
Nosotros vivimos, somos unos vividores de impuestos.
Y que nosotros aprendamos a darnos cuenta que si yo gano, tengo que pagar impuestos. Claro. Porque así lo tiene el americano.
Pero adicionalmente, ojo.
Ay, tengo muchas cosas que preguntar.
Claro, pero adicionalmente, ojo, vote. Que esa es otra cosa.
Ok.
Que es que nosotros los latinos no votamos. No votamos. No. Yo creo.
No nos importa, es como que si no nos importa el país. Sí.
Exactamente, entonces no votamos. Entonces.
No tenemos representación.
No tenemos representación. Si el voto latino aumenta, esto hace. La gente no lo cree, pero si el voto latino aumenta y las estadísticas salen diciendo que el voto latino aumentó, nosotros vamos a tener poder.
Poder. Y no solo eso. ¿Saben que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá? Habrá gente que se arreche, pero no me importa. El problema con Gaza y, Israel. Israel. Estados Unidos, la administración que sea, no puede acabar con esa guerra. Ellos tienen una relación demasiado estrecha con Israel. Y empezando, porque están en el Medio Oriente, es su aliado en el Medio Oriente, no es solo eso, sino que los judíos aportan una cantidad de dinero absurda a las campañas presidenciales para los demócratas y para los republicanos, para los dos. Entonces ahí todo el mundo se cayó la boca. Porque si no, papi, se falta la plata. Entonces, imagínense que los latinos, que somos la segunda etnia más grande de Estados Unidos, más grande que los morenos, o sea, échale bolas.
¿Sí?
O sea, desde que empezamos a emigrar hasta ahora, hemos crecido más que unas personas que ya estaban aquí, ¿no? O sea, imagínate. Aportáramos una cantidad de dinero similar. Imagínense el poder que tendría la comunidad latina acá, ¿no?
Total.
O sea, sería una cosa absurda, sería increíble.
Y no solo eso, sino que el hecho de que tengamos unos, que comencemos a reportar, que comencemos a pagar impuestos, comencemos a aparecer reportados allá y van a tener data, donde se dan cuenta que tenemos poder adquisitivo, claro. Que estamos trabajando, que estamos haciendo las cosas en regla.
¿Y sabes qué? Mejoran los préstamos para la comunidad latina. Porque vamos a olvidarnos de la mentalidad socialista. Si yo tengo una empresa y yo veo que la población latina en estadística tiene problemas pagando sus deudas, claro. Yo voy a o aumentar los intereses a los latinos o no les presto.
Gente,
una de dos.
Total.
Y eso no es, ay, qué injusto. Qué injusto tú que no pagas. O sea, que te preste el dinero gratis. O sea, no, así funciona el mundo, así funcionan las cosas. Y mi pregunta, ya se nos acaba el tiempo porque ahora hacer una pregunta, y va a este preciso tema de los latinos que comenzamos a vivir un poquito de este gobierno, ¿no? Ustedes hacen taxes y preparan taxes, ¿correcto?
Sí.
¿Cuánto, o sea, ustedes manejarían una cantidad de personas que presentan gastos y dependers para poder tener reembolso y que están esperando el reembolso y podrían decirme, mira, la mayoría de los latinos está esperando un reembolso o la mayoría de los latinos paga sus taxes de manera totalmente correcta? ¿Cómo lo dirían ustedes? ¿Cómo lo ven?
Hay un mix, pero yo pienso que últimamente nosotros llevamos haciendo impuestos desde el 2018. Y empezamos con el tema de, ¿quiero reembolso? ¿Cuánto me van a devolver?
Siempre preguntan eso, lo primero.
¿Cuánto me van a devolver y por qué no me devuelven? Y allá el señor de la esquina me daba más que usted. Así empezamos.
Ese es el problema. Sí,
así empezamos. Creo que hemos hecho un trabajo muy bien fuerte. Hecho, muy fuerte.
Educando.
Y ya ese tipo de clientes ya no lo tenemos tanto. Ya vemos que el cliente llega más preparado. Ya vemos que el cliente llega diciendo, me va a tocar pagar un montón porque este año hice tanto. Entonces pienso que ha sido un trabajo bastante duro, pero ese trabajo lo hemos hecho precisamente porque explicamos, porque les mostramos por qué usted tiene que pagar. Por ejemplo, las personas que ganan con 10.99 no pueden pedir un reembolso porque no va a pasar.
No va a pasar, claro.
Entonces, cuando se sientan a decir, no es que un reembolso, entonces, ¿qué hacemos nosotras? Durante el año estamos haciendo, sacando cosas en las redes sociales, haciendo esto como contigo, nos invitan a programas, y todo el tiempo estamos hablando, que ya, obviamente, eso es parte de la educación. Entonces, los que son clientes nuestros durante todo el año, estamos diciéndoles, mostrándoles, etcétera, y los que no, pues los vamos educando a través de las redes sociales y eso, y ya no tenemos tanto ese dolor de que nos estén diciendo cuánto me van a devolver, es que allí el vecino me devuelve más. Y adicionalmente también ya aprendimos a decir, si el vecino le devuelve más, siga su camino el vecino.
Claro.
¿Sí? Y sabes totalmente. Que yo aquí quiero adicionar, y ya para que cerremos, porque yo sé que ya se nos cerró el tiempo, es por lo menos ya no recibimos tanta gente con chuecos. Ya hemos creado la conciencia.
La gente llega a hacer taxes con chuecos.
Tú no te imaginas.
Ya va, primero que todo, para el que no sepa que es chueco, es una identificación falsa.
Exacto. Es un fraude. Realmente es un fraude.
Sí. Un número social falso.
Entonces, nuestra misión, ¿qué ha sido? Y súmale que le recibe, piden reembolso. Atrás de todos piden con fraude y piden reembolso.
La gente, hay mucha persona con ignorancia que pero ven porque, que alguien cobró unos
pero
reembolsos
peor
y van, yo quiero para que con un
pero
reembolso.
Peor que hay preparadores de impuestos o contadores que lo hacen. Eso
no
es peor.
Puede ser.
Eso es peor. Uh-huh. Entonces,
¿y eso se puede hacer?
Sí, claro.
La gente lo hace.
O sea, le hacen unos impuestos con una identificación falsa y ya.
Entonces, ¿qué pasa? Ya nos hemos dado cuenta que la gente se dio cuenta que si yo quiero hacer un caso de lo que sea inmigración, yo tengo que mostrar realmente que yo lo estoy haciendo correctamente, que estoy pagando impuestos con un ITIN number, que yo estoy, saque su ITIN, que es un número real de usted para pagar impuestos, está demostrando su buena fe, está haciendo lo que tiene que hacer y va a comenzar a crear su historia para usted, no utilizando algo que es fraude. Entonces, ese cambio sí lo hemos visto. No en su totalidad, desafortunadamente, pero sí hemos visto un incremento de que la gente ha creado conciencia. Yo ya no puedo seguir viviendo un fraude, que eso realmente es lo que si usted utiliza un seguro social de otra persona.
Claro, no, y ahí me dicen, pero es que al principio uno no puede trabajar, pero es que no sé qué. Claro. Yo entiendo esa situación,
todos
pero
lo entendemos.
Primero, nadie nos dice a nosotros que nos vengamos para acá, ¿no? Segundo, si usted va a emigrar, debería por lo menos preguntar cómo se vive allá. Exacto. No, digo yo. O sea, yo no me voy como que, ¡ay, Dios, me lanzaron a teletransportación! Y de repente parece que, ¿qué como? ¿Qué hay de comer? O sea, no, las cosas no son así.
Así es.
Entonces, hay que educarse para poder lograr las cosas. Uh-huh. Y a las personas que no estén haciendo las cosas bien, yo les voy a decir algo. Tío Sam va a llegar.
Sí.
Estados Unidos llega.
Total,
les va a llegar.
Cada vez ponen más regulación, porque obviamente la tecnología avanza, la tecnología ayuda, ¿verdad?, a que regulen más, entonces cada vez ponen más reglas y más cosas. Entonces, cada vez hay menos hueco para hacer trampa. Así es.
En total, si haces las cosas bien, te dan préstamo. Si no, te van a meter preso, te van a multar. O sea, ya, eso, si no entendiste todo, esta es la conclusión. O sea, hay que hacer las cosas bien.
Sumario de todo.
Hay que mejorar. Uh-huh. Somos latinos, tenemos un gran potencial. Yo creo en nosotros.
Somos súper inteligentes.
Demasiado vivos.
Somos súper inteligentes.
Somos increíbles. Yo creo que sí podemos. Solo que hay que saber usar las herramientas, ¿no? Imagínense esto. Tenemos a tres cavernícolas y los tres les das una piedra. Va a haber uno que le va a caer a pedradas al otro para quitarle la comida. Va a haber otro que con la piedra puede construir una casa. Y va a haber otro que va a ser tal vez un
fuego.
Arma para... Fuego. O fuego, sí. O un arma para cazar, ¿sabes? Otro animal. Entonces no es la herramienta, es nosotros. Y existen maneras creativas de hacer las cosas de buena manera y de salir adelante.
Total.
Claro que sí.
Total.
Un aplauso. Ok, ¿dónde la seguimos ustedes? ¿Dónde la seguimos?
Bueno, si quieren seguirnos, estamos en DAPA Multiservices Advisors en todas nuestras redes sociales. Y, por supuesto, felices. Ahí vamos a estar pasándoles información de las clases de inglés, de si quiere venir a escuchar nuestras charlas. Todo lo hacemos. El tema de educación lo hacemos gratuito. Venga, conozca. Usted no se puede perder y usted no puede decir, no supe. Uh-huh. Aquí está la información.
Claro que sí. Esto fue Brutalmente Honesto. Brutalmente Honesto.